Radio Decidimos.
Buenos días a todas y a todos. Comenzamos con la charla, conversación con Ernesto Oroza, que, como os han explicado, lamentablemente no puede estar en persona con nosotras, pero se conectará de manera online. Comienzo con la presentación de Ernesto y luego daremos un espacio para preguntas y debate, ¿de acuerdo? Bueno, Ernesto Oroza es un diseñador indisciplinado, se podría decir, como las propias obras que investiga. En sus propias palabras, Ernesto produce y distribuye modelos especulativos, investigaciones, a través de diversos métodos como publicaciones, exposiciones, prácticas colaborativas, documentales e incursiones poco ortodoxas en modelos más convencionales de arquitectura, diseño de interiores y objetos. Ernesto ha acuñado el concepto de desobediencia tecnológica y seguramente muchas de vosotras y vosotros le conoceréis sobre todo por los proyectos de arquitectura de la necesidad o Rekinbili. Formado como diseñador en La Habana, en Cuba, ha sido profesor en el Instituto Politécnico de Diseño de La Habana y es profesor invitado recurrente en Les Ateliers de la Escuela Nacional Superior de Creación Industrial en París, Francia. Además, es fundador y curador del concepto expositivo Espacio Provisional entre La Habana y Miami y editor y fundador de las publicaciones Textos Moiré y Tabloid. Su trabajo también se ha presentado en diversos países como Holanda, Estados Unidos, México, Francia o España. Y entre sus libros se encuentran, bueno, diré en un francés un poco macarrónico, pero Notas sur la maison moirée, un urbanisme pour des villes qui s'habitent y Rekinbili. Hoy, en el marco del Decidim Fest, ofrecerá una pequeña charla que lleva por título Dentro de la revolución, todo. Después de la charla, como os decía, abriremos un turno de preguntas o debate con el público para compartir comentarios o cuestiones. Muchas gracias, Ernesto. Cuando quieras. No,
gracias a ti. ¿Me escuchas?
Sí, se oye.
Ok, bueno, quiero agradecer a la invitación. Quiero agradecer a Ángela, a Laura, a María por la posibilidad de participar en este evento. Y especialmente a ti, porque sé que, bueno, por la compañía, porque es algo que siempre había pensado que iba a pasar. Creo que en algún momento planeamos algo hace algunos años y no sé, tampoco ocurrió. Y sé que estás haciendo un gran esfuerzo hoy, así que te agradezco mucho y agradezco mucho la presentación que acabas de hacer, la introducción. Voy a compartir la pantalla. Voy a empezar.
Ahora.
¿Se ve?
Sí.
Ok, bueno, muchas gracias. Esta charla resume tres fenómenos creativos de participación colectiva consolidados y sistematizados en Cuba en los últimos 20 años. Los tres fenómenos, con antecedentes en décadas y prácticas anteriores, se conocen popularmente como paquete semanal, SNET y Rebolico. Los tres han sido incubados en un espacio doméstico y urbano que fue reformulado antes por otros fenómenos productivos vernáculos. Me refiero como antecedentes específicamente a lo que he documentado y analizado como arquitecturas de la necesidad y desobediencia tecnológica. Presento una síntesis de ambos para que se comprenda el contexto de ideas, la tradición productiva y el tipo de hábitat donde se han generado los nuevos procesos digitales, que serán el tema central de esta presentación. Bueno, paso a esta parte, creo que presentaste lo que hago. Si alguien quiere tener los datos, vivo en Saint-Étienne ahora, en Francia, y enseño en la Escuela de Diseño de acá y edito la revista Simut. Es una revista dedicada a la investigación de diseño. La primera de estas prácticas extendidas, voy a introducir rápidamente arquitectura de necesidad y desobediencia tecnológica porque permiten entender un poco el contexto donde se han desarrollado las tres primeras prácticas que vamos a comentar hoy. La primera de estas prácticas extendidas y estudiadas anteriormente se ha dado en el hábitat y espacio urbano. Se trata de transformaciones constructivas de la vivienda por parte de sus habitantes para adaptarlas a las nuevas necesidades el crecimiento de la familia y como única respuesta a la escasa producción de viviendas en las últimas 6 décadas en Cuba. Estas transformaciones, aún en curso, permiten alojar en una vivienda familiar, unifamiliar, hasta 4 generaciones de la misma familia. El término que he usado para nombrar estas complejas e interminables secuencias de adaptaciones es arquitectura de la necesidad. Con el uso del término me propongo que las construcciones se entiendan como diagramas edificados de las relaciones entre necesidades y recursos legales, económicos, intelectuales, tecnológicos y materiales. El segundo fenómeno engloba un conjunto de prácticas productivas consolidadas por las familias cubanas durante la crisis económica de los años 90. Estas formas productivas tienen su origen en prácticas iniciadas en los años 60 para reiniciar las fábricas paralizadas por las piezas de repuesto y por el éxodo a Estados Unidos y otros países de ingenieros y obreros calificados. Pero fue en los años 90, por la pérdida de los subsidios y del intercambio económico con la URSS y la Europa del Este, cuando la población comenzó a realizar tareas que apuntaban a la sobrevivencia de la familia. Este periodo de producción familiar se ha extendido hasta hoy. La reparación, el reuso y una suerte de reinvención tipológica son algunas de las prácticas sistematizadas y documentadas bajo la idea de la desobediencia tecnológica. En este término, la tecnología es comprendida como verdad incuestionable, como una episteme. Algo que es común en ambos procesos o fenómenos productivos, arquitectura, necesidad y desobediencia tecnológica, es que se desarrollaron sobre una cultura material muy estandarizada. En el caso de la arquitectura cubana republicana de los años 30 era una arquitectura que tenía 4 metros de puntal y había secuencias de 7 casas similares en toda la cuadra, y este fenómeno se produjo en muchas áreas, en muchas zonas de la ciudad. Entonces, en los años 90, cuando la crisis económica, si alguien aprendía a dividir una vivienda en 2 partes, 3 partes, 4 partes, el know-how técnico, el conocimiento técnico, los contactos con los materiales, con los recursos tecnológicos, con los ingenieros, se facilitaba muy rápidamente. Lo mismo ocurre con la cultura material de la crisis económica. Cuba había sostenido por muchos años unas relaciones de intercambio económico con la Unión Soviética y países socialistas, estructurado bajo el CAME, lo que se llamaba el CAME, el Consejo de Ayuda Mutua Económica. Entonces, muchos de los envases, por ejemplo, que habían en Cuba, se utilizaban en los 2 lugares, en Cuba y en Bulgaria, por ejemplo. Y si enviábamos, podemos enviar dulce de naranja desde Cuba hacia Bulgaria y recibíamos dulce de melocotón. O mandábamos ron desde Cuba y recibíamos vodka desde Rusia, por ejemplo. En Cuba, en las casas, había muchos de estos envases acumulados, y cuando llega la crisis económica, muchas personas utilizan estos envases para producir otros objetos, como es el caso de la lámpara que está en pantalla ahora, ¿no? Es decir, está producida con un envase de medicina que todo el mundo conocía. Entonces, si alguien aprendía cómo utilizar uno de estos objetos, materias primas, automáticamente la idea se repartía, se divulgaba por toda la ciudad, por todo el país. Es un uso astuto del estándar, o lo estandarizado funciona como un vector para amplificar y para divulgar prácticas populares. Esto es, hasta el día de hoy, parte de los procesos que hemos estado viendo asociados a la desobediencia tecnológica. Es en el marco de esta experiencia productiva, que incluye participación de todos los miembros de la familia en la producción, experiencias en prácticas colaborativas, comunitarias y vecinales, lógicas económicas y comunicativas casi dialectales, para el intercambio de bienes y servicios, atajos hacia fuentes de recursos, muchas veces ilegales, y el arribo continuo de conocimientos técnicos e informáticos que surgen en el paquete semanal SNET y Revolico. Se trata de prácticas basadas en protocolos digitales para el intercambio y distribución de contenidos informáticos. Como veremos, los 3 fenómenos son híbridos, pues se completan con operaciones de producción y distribución analógica. Antes que nada, quiero mencionar comentar sobre este libro, sobre estos 2 libros. El primero fue publicado en el año 91 por el gobierno como una solución del ejército para ayudar a la población a responder a las necesidades apremiantes de ese momento. En el periodo de 1 año, los cubanos decidieron mandar a la misma editorial cientos de soluciones, miles de soluciones para resolver los problemas de la vida que ellos estaban desarrollando en sus propios contextos, usando los recursos locales y las tecnologías locales. El segundo libro es esa compilación. En un momento el ejército o las personas encargadas de este gesto editorial decidieron compilar todo este material y ponerlo en el segundo libro. El primer libro es una compilación, un pirateo del Estado a revista Mecánica Popular y algunas publicaciones de América Latina. El segundo son soluciones directamente de la población enviadas a esta editorial para ser publicados después por ellos. Empiezo con el paquete. En el año 1980, hay muchos antecedentes para el paquete, hay muchas investigaciones. Yo voy a ofrecer uno de los puntos de vista que está asociado a la investigación que he estado realizando sobre este fenómeno. Y empieza mucho más atrás. Hay como una fecha que se están manejando para el inicio del paquete, que sería el 2007, 2006, 2007. Yo creo que el proceso empieza en los años 80. El Ministerio del Interior cubano, utilizando como pantalla la empresa Cimex, montó un operativo de inteligencia para adquirir en la ciudad norteamericana de Ocala, próximo a Blando, una antena satelital parabólica de 7 metros de diámetro. Era la antena más grande del mercado en ese momento, dice un protagonista entrevistado para esta investigación. Las emisiones satelitales eran nuevas por aquellos años. Showtime, CNN, SNN, entre otros, recién ofrecían servicios de televisión satelital sin codificación. El embargo comercial norteamericano a la isla impedía la compra directa del artefacto receptor. El comprador, enviado por el gobierno cubano, afirmó estar radicado en Cayo Hueso, Florida. El vendedor empacó la superantena, que contaba con un rotor para orientarla, y la envió por camión a Miami. Desde allí, los cubanos la enviaron a Panamá, desde donde llegó a La Habana, para ser instalada en el patio de una residencia del municipio de Playa, en la capital. Los primeros intentos por obtener la señal satelital desde La Habana fallaron. El programa que venía con la antena necesitaba datos precisos. La persona que fungió como comprador llamó al proveedor y le dio las coordenadas de la residencia en La Habana para recibir de este los grados exactos para orientar la antena, para evitar que la ubicación en Cuba quedara registrada en los documentos de la transacción comercial. El comprador le dijo al vendedor que se había equivocado con la latitud, dándole de inmediato la latitud de Cayo Hueso, un territorio norteamericano muy cercano a La Habana. En las habitaciones de la casa donde se situó la antena, se instalaron más de 50 aparatos de video Betamax. Cada semana se grababan tres películas norteamericanas, en especial policíacos, cine de terror, western, comedias románticas, dramas, cine épico o histórico, típico cine de género estadounidense o cine serie B. Los casetes se distribuían los viernes entre ministros y altos oficiales del gobierno para su entretenimiento el fin de semana. Incluso algunos técnicos extranjeros y personal diplomático radicado en La Habana se favorecieron de este servicio pirata. Estimulados por los beneficios y la facultad de las operaciones, la facilidad de las operaciones de pirateo y copia, Cimex, una empresa estatal, creó una empresa llamada Omni Video Corporation, que fue registrada en Panamá con el objetivo de comercializar por toda América cine norteamericano. Se montó una estructura de producción que incluyó servicios de traducción y subtitulaje, clasificación de películas y documentales, fabricación, diseño e impresión de las cajas de cartón, a las que por pedido de Raúl Castro, su asistente personal Carlos Aldana, debía sumar en el reverso la sinopsis del material incluido. El operativo necesitaba de muchos choferes y mensajeros, personal técnico y operarios, para las distintas labores de producción. Este personal comenzó a transferir los contenidos a sus familiares y amigos. Los altos mandos eran conscientes del peligro de que este contenido circulara abiertamente entre la población, por lo que controlaban a los operarios de video y los emisarios. Pero el derrame no se pudo contener y sentó las bases para dos sistemas vernáculos de circulación de materiales audiovisuales, conocidos en los 80 y 90 como los bancos de video y el cable, un sistema de conexión por cable coaxial a escala de barrio de varios televisores a un solo reproductor de video. El costo del servicio osciló siempre entre 10 y 20 dólares al mes. Ninguna de estas prácticas estaba autorizada por el gobierno, pero se valían de los mismos recursos de este. Los choferes distribuidores que trabajaban por la jerarquía militar y ministerial fueron los principales derrames del contenido audiovisual antes de llegar a su destino. Si de alguna manera este es el antecedente importante del paquete. Hay una gran compilación de materiales audiovisuales y un sistema de descarga a través de las antenas parabólicas. Posteriormente, las antenas parabólicas comenzaron a ser copiadas también por el Estado y por las familias cubanas. y este proceso desemboca en lo que conocemos hoy como el paquete. Voy a explicar rápidamente cuál es, cómo opera el paquete desde el punto de vista de un usuario, desde el lado del consumidor. Bueno, antes que nada les digo que el paquete es un disco de 1 terabyte que circula por Cuba cada semana, lleno de filmes norteamericanos y de europeos en general, de todas partes, PDF, manuales, videoclips, todo lo que se puede hoy circular online en internet. Este contenido cambia básicamente cada semana. Hay muchas series, mucho material que tiene que ser reemplazado. Y explicaré básicamente cómo la población hace uso de este proceso, que es completamente legal, que es completamente vigilado por el Estado, pero no ha podido ser todavía interrumpido como proceso por el Estado. Explicaré una de sus formas comunes de tal manera que quien lee o escucha sea el consumidor. Un individuo, el repartidor o paquetero, tras previo acuerdo contigo, llega a tu casa cada lunes, casi siempre los primeros días de la semana, cargando un disco de 1 terabyte de información. El individuo casi siempre en bicicleta y sin mucho diálogo contigo, deja el disco y se va. No lo verás hasta el próximo lunes. Tú, el receptor primero, conectas el disco a tu computadora. Al conectar el disco, seleccionas el contenido que te interesa y lo copias. ¿Qué puedes copiar? Series, filmes, novelas, documentales, reality show, todo en alta resolución, música en MP3, videoclips, humor gráfico, dibujos en JPG, GIF animados, memes, cómics, cartoon, software, apps, antivirus, juegos, cursos de idioma, revistas de formato PDF, anuncios de negocios locales y una versión offline del website Revolico que después voy a comentar. Los géneros son variados y cubren casi todas las necesidades de la familia. Cuando terminas de copiar, llamas por teléfono a alguien, no hablas, ambos cuelgan. Esta persona que llamaste arriba a tu casa y le entregas el disco de 1 terabyte que recibiste e insertas un cook, sería equivalente a $1 en ese momento, en el bolsillo de la funda del disco. La persona se retira y hace su operación completa. Llama a la próxima persona, le entrega el disco y suma un cook. Después de unas 15 personas, el último llama o pasa el mensaje al paquetero. Arriba en bicicleta de nuevo y se retira hasta el próximo lunes con el disco y $15. ¿Qué no hay en el paquete semanal? No hay pornografía ni contenido explícito en contra del régimen cubano. Puede haber una línea de diálogo de un filme que diga que en Cuba hay una dictadura, cosas así, pero por lo general la selección del contenido por las matrices del paquete semanal evitan tener problemas con la policía política. Es frecuente que desde las matrices del paquete se envíen mensajes de disculpa a los consumidores por tener que censurar un material por el cual hay avidez, pero prefieren asegurar la subsistencia del proyecto y no confrontar al régimen. En los últimos años el paquete se le presentaron dos figuras en contrapunto. La mochila. Bueno, esto sería la estructura interna del paquete. Pueden ver ahí algunos de los materiales y el tipo de género de materiales que circulan dentro del paquete. Esto es un disco que está siendo copiado, una captura. Sí.
Disculpa, nos quedan 10 minutos para terminar, entonces okay. Te quedan 5 minutos de exposición y dejamos 5 minutos para las preguntas.
Ok. Avanzo, ¿sí?, más rápido. Gracias. Entonces. Sí. No, por nada. Bueno, sería el contenido del paquete. Hay una crítica muy fuerte del gobierno al paquete como un producto que supuestamente daña los valores culturales del país. Y el gobierno generó un material, digamos, de confrontación con el paquete que llamaron el maletín, pero que casi nadie consume. Serían los materiales que están dentro de la mochila o del maletín. Y hay un pequeño paquete que circula con material, digamos, de tema puramente político, de crítica al sistema político en Cuba, y solamente accedes a él cuando tú se lo pides a alguien directamente. SNET es una red inalámbrica. Empezó como una red alámbrica. Empezaron unos niños jugando en Cuba, StarCraft entre ellos, conectando 2 computadoras con un cable LAN, con un cable de telefonía. Automáticamente empezaron, muy al principio de los años 2003, empezó este proceso. Los niños en el barrio conectaron muchas computadoras utilizando cables de teléfono y en el año 2019, cuando el gobierno decidió desarticular SNET, que sería una red inalámbrica callejera más grande del mundo, desconectada de Internet, donde los niños jugaban, donde los niños tenían foros de intercambio social y se distribuía contenido, incluido el contenido del paquete. Estos serían los materiales que se utilizaban para estas redes antes que fuera desmontada en el 2019 y algunos de los pilares, porque ISNET llegó a tener hasta 9 pilares, 9 centros de control o de nodos de control de estas intrarredes. Algunos de los rediseños y las páginas clonadas por ISNET. Y el eslogan de ISNET en defensa de su sistema en el año 2019, en una pelea que duró aproximadamente un año con el gobierno. Revolico es una página web, sería el tercer fenómeno, es una página web desarrollada en Cuba en el año 2005-2006 y inaugurada en el 2007 por 2 informáticos cubanos que aglutinó el contenido de lo que los cubanos conocían en los años 90 como las listas. Muy al principio de la informatización del país, comenzaron a circular dentro de las intrarredes del Estado unas listas con ofertas y demandas de servicios y objetos, normalmente de objetos informáticos, de material informático. Muy rápidamente estas listas empezaron a ser saturadas con ventas de camisas, de ropa, de alimentos, de objetos. Cuando los ingenieros informáticos crean Revolico, lo primero que hacen es acudir a las listas y coger todo el contenido de las listas y vertirlo sobre esta página web, que es como una especie de Craigslist cubano, a través del cual se distribuye información, se vende información, se comercializan productos dentro de Cuba y fuera de Cuba. Hay muchas personas en Miami, Europa, que compran para sus familiares en La Habana, en Cuba, estos materiales. Revolico terminó siendo una especie de depósito de listas, de descripciones de automóviles. Es algo que por el cual yo estaba usando Revolico. Las personas cuando tienen que vender algo tienen que describirlo cabalmente, no pueden mentir, tienen que decir de qué consiste el automóvil. Y aquí pueden ver, por ejemplo, un carro Willys que tiene una mecánica de Lada, Moscovich y Peugeot. Empezaron a aparecer para mí automáticamente muchos patrones de hibridación de automóviles dentro de Revolico. Era la primera vez que esto se produce, porque anteriormente había los autos en la ciudad, el exterior no podía ser transformado, pero había un cambio muy, muy fuerte ocurriendo dentro del interior y era imposible observarlo. Hace algunos años, ¿me queda? ¿No?
Vas acabando así y damos paso.
Ok.
¿Si quieres añadir algo para terminar?
No, solamente quería decir que el término, que la frase dentro de la revolución todo, contra la revolución nada, fue una frase emitida por Fidel Castro en el año 61, a través del cual dio inicio a una postura de censura, de represión de la voz del cubano dentro de la isla. Y algo pasó con este pensamiento, que muchas de las prácticas que hoy se desarrollan dentro de Cuba por la población, no por el gobierno, responden al entendimiento de que hay que estar dentro del contexto, dentro de la revolución, no, pero dentro de los procesos populares que dieron origen a la revolución inicial. Y hay personas utilizando estos protocolos en los cuales se desarrollan prácticas colectivistas, se desarrollan prácticas educativas, pedagógicas, como es el caso, por ejemplo, de SNET, después podemos comentar si les interesa.
Vale. Muchas gracias, Ernesto.
No, gracias a ustedes.
¿Alguna pregunta o comentario rápido antes de finalizar? Si no, yo tengo varias preguntas, pero por si acaso para dar paso, ¿no? Vale. A mí me gustaría preguntarte, Ernesto, si estas formas de autoorganización en las redes han tenido luego algún tipo... Ay, perdona, si puedes conectar tu cámara para así que te veamos en la intervención. Así te volvemos a ver la cara. Y mientras voy preguntando...
¿Me ves?
Bueno, te preguntaba... No, aún no te vemos.
No sé qué pasa. ¿Ven la pantalla o no?
Me ven a mí, pero ahora. Ahora vale, sí. Gracias. Okay. Sí, nada, te preguntaba si estas formas de autoorganización en las redes han tenido después algún tipo de traslado o de aprendizaje a formas de autoorganización fuera de ellas y si sí o si no, y si han servido, bueno, ahora comentabas, ¿no?, lo de dentro de la revolución todo, fuera de ella nada, pero si han servido especialmente en este último año de protestas contra el régimen para generar algún tipo de contracultura o ni tanto, pero sí que transmisión de información crítica o no.
Bueno, yo diría que sí, yo diría que, por ejemplo, SNET, que sería la intrarred esta cubana que fue suspendida en el 2019, aun cuando todos los cubanos pensábamos que era una red demasiado autocontrolada, demasiado autocontenida, porque respetaban la primera línea de las reglas de SNET era no hablar de política, por ejemplo. Entonces ellos evitaban tener una confrontación con el gobierno. Cuando el proceso empieza a ser desmontado y criticado por el gobierno sin ningún tipo de argumentación válida, porque realmente lo que ocurría dentro del NET era educación, era colectividad, era muchos procesos que supuestamente debieron haber sido informados por el proceso del gobierno, por el gobierno mismo. Estas personas terminaron organizados y terminaron confrontando realmente al régimen y produjeron una manifestación que ocurrió unas semanas antes de su cancelación total frente al Ministerio de Comunicaciones. Es decir, que las personas que pensábamos que estaban evitando confrontar al régimen, al final se organizaron, utilizaron la red para organizarse y fueron al Ministerio de Comunicación, algo muy extraño en Cuba, manifestaciones públicas, en el espacio público, ya sabemos que recientemente han ocurrido bastantes, pero ellos fueron de alguna manera los primeros en hacer este tipo de uso del espacio público para expresar un descontento con el Estado, ¿no? Entonces, sí, yo creo que sería SNET como el caso. Pasan muchas cosas hoy dentro de Facebook, de otras páginas web. Tiene que ver con este uso astuto, pero al mismo tiempo de usar las redes como un espacio de organización para poder avanzar en la transformación de la sociedad cubana, que en este momento es algo extremadamente necesario, ¿no?
Vale, y una última pregunta. Teniendo en cuenta la insostenibilidad medioambiental del uso de Internet, antes en la charla de Joana Moll, ¿no?, se comentaba, o sea, y por ejemplo un dato de que Google consume tanta electricidad como 300.000 hogares del Estado español, o que cada búsqueda de Google emite 2 gramos de CO2 a la atmósfera, más o menos. Además, teniendo en cuenta el contexto, al menos europeo, ¿no?, de escasez de materiales naturales y la fuerte dependencia, lo hemos visto ahora con la crisis de los microchips, ¿no?, del mercado exterior, ¿crees que hay algún rasgo o alguna dimensión de estas experiencias que podrían ser adoptadas en un contexto actual como el europeo, además en un contexto de crisis climática? ¿Te lo imaginas?
No puedo. Realmente lo que ocurre en Cuba es un estado de excepción. Hay un uso de estas técnicas, de estos protocolos, pero no puedo. Yo creo, no sé, no puedo responderte la. Yo sé que, yo siempre pienso que está la posibilidad de decir, ok, bueno, no tenemos internet, no hacemos uso de las tecnologías informáticas, eso podemos hacerlo. Los cubanos hemos vivido siempre sin eso, ¿no? Vivimos mucho tiempo sin eso. Pero, por ejemplo, cuando las revoluciones en el mundo árabe, por ejemplo, ocurrieron sobre telefonía. Es decir, en Cuba no había ni eso. En Cuba no había ni telefonía, ¿no? Es decir, en Cuba no había ni electricidad muchas veces, ¿no? Entonces es muy difícil para mí pensar desde esa perspectiva todavía, cuando creo que donde vivimos es un contexto que necesita de recursos mínimos para poder organizarse, para poder estructurar la vida, ¿no? Es decir, entiendo perfectamente, es una pregunta que sí confronto desde mi contexto aquí, pero no puedo encauzarla en relación a Cuba.
Vale, no sé si nos queda tiempo de alguna pregunta. ¿Sí? Vale, hay una persona. Aquí tienes un micro.
Hola, muchas gracias por la presentación, muy, muy informativa.
Gracias.
Tenía una pregunta, entonces, ¿se entiende que la gente se conecte a Internet de una forma que está restringida, me imagino, de acceso, y que entonces hay un espacio de redes interna que sale, digamos, de la Internet cubana? Tenía la duda de, por ejemplo, si en Cuba se usa como herramientas como Tor o algunas formas de VPN para lograr acceder de forma más libre al contenido. No creo que estaba en la presentación, pero quería saber si es un uso que existe en Cuba para acceder a información.
¿Puedo responderte? Sí. El uso del VPN es reciente. Ocurrió incluso de forma masiva cuando empezaron las protestas del 11 de julio y el uso de TOR existía por el Estado. Es decir, sabemos que el Estado, los informáticos del Estado, las personas que trabajan para el Estado usan TOR en sus prácticas y además enseñan en Cuba y crean eventos de open source y invitan a hackers de Chile, de América Latina en general, pero solamente lo hacen para ellos, para seguir penetrando América Latina, no lo hacen realmente para favorecer a la población cubana. En el caso del VPN sí es algo que está pasando recientemente y lo estamos usando para comunicarnos cuando hay bloqueo por parte del Estado de las líneas telefónicas y del servicio de Internet.
Vale, pues hasta aquí llegamos con la presentación. Muchas gracias, Ernesto.
No, gracias a ti.
Gracias por los comentarios. Gracias.
Muchas gracias a ustedes.